Directo Mañana.
Directo Mañana.
Ante la pandemia, agárrate a Vida Aloe. Ya puedes conseguir el gel aloe de Fuerteventura para desinfectarte las manos en cualquier farmacia de la isla. Y toma una dosis de espirulina de agua de bueyes de una calidad sensacional. Un producto natural que ayuda a incrementar tus defensas. De venta en herbolarios. Vida Aloe Fuerteventura.
Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. En La Oliva, junto a Correo, en La Oliva Verde. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina patrocina del Jable al Malpey.
Hoy os leeré dos poemas cortos del poeta Roberto Loya, madrileño pero afincado en Córdoba. Son de su libro Los ojos no están aquí, editado por Los Conjurados de la editorial Polibea. ¿Sabes los últimos pasos que dar antes de alcanzar con tus ojos el confín de la materia, de la luz y el deseo, de ser íntimo paisaje? No hay más que horizonte en la fugaz lejanía, y me pregunto qué alberga el mar al partir hacia lo invisible, qué nos devuelve amansado en su marea, como la vida trae de pronto el olor de una vieja lluvia que nos hace distintos al saberse noche de los días. Árbol, tierra, horizonte, hombre, hombre igual a hombre, no, no en esta parte, no del tiempo, no desde este tampoco árbol igual a hombre, ni hombre igual a ángel, no. El árbol adora las nubes, ninfas que nunca alcanza. Las nubes son alas y las alas del árbol son sus raíces. El árbol hace muecas y se pone a andar cuando nadie lo ve. Anda como entre nubes, sin geografía a sus pies. Si os encontráis alguna vez un árbol que anda, sabed que no es árbol que huye, que es andar, aunque todos no lo hagan, aunque todos huyan a su manera, en eso igual a los hombres.
Como cada semana abre este espacio del Jable al Malpey de Radio Sintonía, la periodista Pura Cuenca Roy, corresponsal de Cultura y Ciencia del Jable al Malpey, y vamos a saludar a renglón seguido a nuestra compañera Sofía Menéndez. Buenos días, Sofía.
Buenos días, Marusa.
Hoy la cosa va, entre otros asuntos, de aves, ¿no?
Sí, hoy tenemos un programa muy alado.
Muy alado.
Sí, porque, bueno, la verdad es que vamos a presentar una exclusiva, porque se ha hecho un proyecto precioso y detrás de él pues hay una persona que conoces tú bien y que es muy querido en el Jable al Malpey, que ya sabes que es Marcelo Cabrera, nuestro ornitólogo majorero. Y bueno, nos lo va a contar. Vamos a escuchar primero a nuestro invitado súper especial.
Marcelo, buenos días.
No, Marcelo, no.
Ah, no, digo yo.
No. Tú has visto pasar a los tarros, ¿no?
Sí. Sí. ¿Quién no lo ha visto, cabeza, no, Sofía?
Por eso. Pues primero, nuestro primer invitado es el técnico del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, trabaja en el área de biodiversidad y es uno de los mayores expertos de conservación de este país. Y bueno, qué decir, qué envidia, ¿no? Trabajar en lo que a uno más le gusta. Él es el biólogo, el doctor en biología, Rubén Moreno Opo Díaz Meco. Buenos días, Rubén.
Rubén, que le quería yo dar paso después de Marcelo, pero no, primero Rubén. Sofía tenía muy clara la idea. Rubén, buenos días.
Hola, buenos días a todos, buenos días, Sofía. Un placer estar con vosotros.
Adelante, Sofía.
Bueno, primero quiero felicitarte por el trabajo que estáis haciendo y bueno, decirte que te tengo envidia, porque eso de viajar por todos los lados viendo tus aves preferidas, aunque estén amenazadas, pues es la verdad un lujo, ¿no?
Sí, no nos podemos quejar en ese sentido, y aunque ahora llevamos ya unos mesecitos obligados de parón y no hemos podido visitar los distintos territorios donde estas especies de aves habitan, estamos haciendo trabajo de gabinete, pero efectivamente es una suerte poder dedicarse a lo que uno le gusta, a lo que fue su pasión, a lo que ha podido estudiar en profundidad. Y ahora lo que intentamos transmitir a nivel un poco oficial y administrativo desde el Ministerio, un poco para mejorar esos niveles de conservación de estas aves y, en definitiva, que la biodiversidad pues siga teniendo un espacio en nuestro territorio.
Uh-huh. Con esta pandemia, la biodiversidad se ha visto que es un claro ejemplo de lo necesaria que es, ¿verdad, Rubén?
Sí, sin lugar a dudas. Desafortunadamente, por esta situación que ha venido en estos últimos meses, hemos podido comprobar lo necesario que es tener unos buenos sistemas de producción, de tener unos buenos recursos naturales y tener asimismo una serie de valores naturales, que son lo que además nos indican realmente la calidad de los territorios en los que vivimos. Es decir, en aquellos lugares con una mejor dinámica de ecosistemas, con unas ofertas de agua, de recursos más ricos, es donde realmente también para el ser humano es más fácil sobrevivir, donde están más cercanos esos productos, donde dependes de menos consumos energéticos, de menos transportes de larga distancia, pues todo eso revierte, aunque parezca un poco lejano percibir a primera vista, pero sí que revierte en una mejor calidad de vida para las propias personas.
Bueno, vamos a este proyecto. Cuéntanos cómo se gestó el proyecto desde el Ministerio sobre el tarro canelo en Fuerteventura.
Bueno, todo proviene un poco ya de la línea, casi podríamos decir, histórica de colaboración que desde el Ministerio pues se tiene con la conservación del patrimonio natural de las Islas Canarias. Y dentro del archipiélago, pues la de Fuerteventura es una de las islas que atesora mayor nivel de biodiversidad, sobre todo por esos amplios territorios de aves esteparias, y bueno, pues siempre es una prioridad a nivel nacional el proteger especies, tanto como la ubara, como, ya os digo, otras especies esteparias, y en este caso una especie muy particular, como es el tarro canelo. Si luego tenéis ocasión de hablar con el compañero Marcelo Cabrera, él os podrá detallar todo lo sorprendente, ¿no?, de la historia de vida de esta especie. Y al tiempo que nos alertaban de esa situación, es una especie muy rara que a nivel, como digo, de toda España solo habita de manera regular en Islas Canarias y especialmente en Fuerteventura, nos percibimos la situación sobrevenida de ciertas interacciones de esta especie con el ganado. Una de las líneas que tenemos en el Ministerio más importantes es la de intentar compatibilizar la presencia de las especies de fauna silvestre, sobre todo aquellas más amenazadas, con los aprovechamientos socioeconómicos que se dan en el medio rural. Es decir, intentamos de alguna manera, por un lado y por supuesto, hacer cumplir la legislación de protección de la naturaleza y de los animales, pero por otra intentar reducir esos conflictos que a veces ocurren, esos daños que percibe la gente, pues porque muchas veces hay medidas que permiten esa cohabitación de manera sostenible y para intentar, en última instancia, evitar esas tentaciones que algunos desaprensivos tienen para con la con la fauna, pues a través de su caza ilegal, de la del empleo de medios ilegales, precisamente, de control de esa fauna. Entonces, lo que queremos evitar es que por unos daños que se pueden atajar a corto plazo o con medidas muy sencillas, se pueda llegar a tener efectos negativos a través de envenenamientos y demás. Entonces, una de esas especies que nos fue alertada fue el tarro canelo, en la cual, bueno, pues se estaban acostumbrando a comer de la ganadería de cabra y en ocasiones también de dromedarios existentes en Fuerteventura, y nos pusimos un poco a plantear posibles medidas para evitar esos efectos negativos. Eso, en primer lugar, requiere un conocimiento profundo, ¿no?, de la situación, y en ello nos pusimos en conocer cuáles eran las ganaderías potencialmente más afectadas, cuáles son las dinámicas de las aves, en este caso de los tarros canelos, cuándo aparecían más, menos, y nos hizo tener una imagen muy adecuada y muy certera de la situación. Y a continuación, intentar proveer ese tipo de medidas de gestión de esos daños, que es realmente el resultado que estamos terminando de lograr en estos días.
Medidas de futuro, ¿no?
Así es. El planteamiento, porque en esta fase ha sido un ensayo experimental desarrollado durante un par de años y que tenemos que ultimar a lo largo del 2020, si todo es posible, pues van encaminados sobre todo a intentar incorporar a la gestión ganadera, bueno, pues elementos como tan tradicionales como es el disponer de esos perros bardinos de que permitan disuadir a estas aves, evitando que a su vez ello pues conlleve la pérdida de esos supuestos daños que se producen, aunque lo que hemos visto verdaderamente es que de lo que se alimentan muchos de estos patos, sobre todo desde los excrementos de las propias cabras y de las semillas que quedan en esos excrementos, de manera que directamente el impacto es muy menor y consideramos que realmente, a pesar de que se ven estos ejemplares continuamente en la ganadería, no tiene un efecto directo en el rendimiento ni en el estado sanitario de los animales domésticos.
Bueno, Rubén, yo contigo también quería que me hablaras, porque lo importante que es la gestión de la conservación. Tú que caminas por todas las comunidades autónomas y participáis en muchos proyectos, cuéntanos un poco por qué es tan importante y también, bueno, la vanguardia, ¿no? Los proyectos de vanguardia que tenéis, que estás en estos momentos colaborando.
Bueno, en principio las motivaciones están muy claras. Es decir, el trabajar por conservar la biodiversidad, ya ahora que, bueno, pues todos nos sometemos a restricciones, a tipos de comportamientos propios regulados legalmente, pues en el ámbito de la conservación de la biodiversidad tenemos un imperativo legal, tanto a nivel local, autonómico, nacional y sobre todo comunitario, que es quien es, digamos que a nivel de la Unión Europea, está muy claro en esa directiva de naturaleza las acciones que se deben desarrollar. Y una de esas prioridades, cada vez más en boga, porque se están viendo esa repercusión y esos efectos que tiene sobre la calidad de vida de las personas y sobre la calidad económica, ¿no?, de los aprovechamientos, es la conservación de la fauna y flora silvestre y de los ecosistemas. Y ello te da pie, bueno, pues a intentar llevar adelante proyectos en los que hay una complejidad importante, principalmente según las especies. Hay especies cuya gestión, cuyo estudio inicialmente y cuya aplicación de medidas de protección es complejo, pero realmente lo que somos complejos a nivel de conservación somos las personas. Realmente, bueno, yo en mi caso estudié biología, pero realmente la sociología en este ámbito es de lo más importante, porque entran en juego muchísimos intereses cruzados. Ya, bueno, lo hemos estado viendo, en este caso nosotros trabajamos codo a codo con los ganaderos, pero en otro ámbito, pues tratarse de otros ámbitos económicos, asociados a la construcción, al desarrollo de infraestructuras. Entonces hay que inicialmente tener una muy buena dosis de negociación y de empatía para poder llevar a cabo estas políticas de conservación, y luego intentar entender bueno, cuáles son los distintos planteamientos. La dotación de recursos es fundamental, siempre en la mayor parte de las ocasiones son escasos y hay que hacer muchas cosas con muy pocos recursos. Y bueno, en cuanto a líneas prioritarias, hay muchas a día de hoy, y dado que bueno, pues el deterioro de los ecosistemas es muy muy creciente, pues el tema de la restauración es realmente importante, está muy en boga y constituye una de las prioridades también indicadas por la Unión Europea para su plan estratégico, para su estrategia de biodiversidad de 2020 a 2030. Esa restauración, que no solo se trata de hábitat, sino también de especies, intentar evitar que se extinga lo que tenemos, pero intentar recuperar lo que perdimos a través de la mejora de la calidad del hábitat y de los territorios en los que pueden vivir. Entonces, esa es una línea muy apasionante que nos ha hecho tener de vuelta en muchos territorios, en el de la península, por ejemplo, el lince ibérico, o intentar promover proyectos de reintroducción de numerosas especies que creo que pueden ser muy interesantes a futuro.
¿Y cuál es, en qué otros proyectos estás participando? Disculpa que...
Sí, a día de hoy hay una línea importante también, que son las especies declaradas en situación crítica. Son, digamos, que las que mayor prioridad tienen a la hora de invertir recursos. Afortunadamente, en el ámbito de Fuerteventura y de todo el archipiélago canario, no hay ninguna especie declarada formalmente como tal. Y a nivel peninsular sí que en el ámbito marino hay una especie en un estado muy, muy delicado, que es la nácara común, un gran bivalvo de zonas costeras, que como consecuencia de la infección que provocó un protozoo hace un par de años o tres, se han restringido sus poblaciones más del 95% y quedan únicamente ejemplares vivos y viables a nivel en las costas catalanas y algún ejemplar por el suelto, y es necesario abordar una estrategia pues de cuidados intensivos, podríamos decir, para recuperar ejemplares vivos, tenerlos en zonas que eviten esa infección y bueno, intentar que críen y que se mantengan vivos, ¿no? Aumentar esa supervivencia. Trabajamos también con otras especies de aves, como es el urogallo cantábrico, también quedan menos de 300 ejemplares y intentamos promover acciones de cría en cautividad para intentar reforzar esas poblaciones, al tiempo que intentamos mejorar sus tasas reproductivas y su supervivencia. Al caudón chico, es otra especie también en un estado muy muy complicado. La cerceta pardilla, de la cual también existieron poblaciones hasta la década de los 90 más o menos estables en Fuerteventura, y que a día de hoy también contamos con menos de 30 parejas reproductoras en todo el sureste peninsular. Entonces, bueno, pues son trabajos que te hacen viajar mucho, que requieren estar muy muy pendientes, y desde el punto de vista del Ministerio, pues requieren a su vez una coordinación muy muy importante y mucho esfuerzo de cooperación con las administraciones competentes, que son las comunidades autónomas, en este caso, pues según el ámbito, pues los cabildos en este proyecto.
Uh-huh. Rubén, tú donde pones el ojo pones el nombre del ave. Quiero decir que te he visto trabajar y enseguida describes qué ave es en latín y en todos los idiomas. ¿Cuál es tu ave preferida?
Bueno, a ver, eso es muy difícil. Siempre uno tiene mucho cariño a la especie que ha estudiado más en profundidad. En mi caso hice la tesis doctoral y luego pues, me apasiona mucho estas aves de larga vida. Fue el buitre negro, una especie además muy longeva, con unos requerimientos muy muy concretos y que son de las pocas aves, por así podríamos decir, expresivas, ¿no? Casi que los mamíferos cautivan puede mucho más, y sobre todo simios y primates por esa eso que transmiten, pero entre las aves quizás el buitre negro es de lo que más comportamientos individuales puedes observar. Y luego, bueno, pues en general toda la fauna y sobre todo las aves marinas también es uno de los grupos que más me atraen, y que además contribuye, aunque hay poco tiempo y pocos recursos para poder desplazarse a otras partes del mundo, en poder ir visitándonos, conocer pues especies de pardelas, los albatros, por ejemplo, pues es uno de los objetivos que siempre uno tiene vitales para poder ir satisfaciendo. Las aves estepares en general son también unas de ambientes esteparios, son un grupo de especies que requieren mucha atención a día de hoy, porque son los que están sufriendo un mayor declive en términos comparativos, tanto a nivel peninsular como también a nivel insular, con subespecies además endémicas de determinadas islas, alcaravanes o a butardas, Terrera Marismeña y demás, pues debe ser objeto de una atención muy importante y de un seguimiento muy detallado por parte de las administraciones y autoridades.
Y ya para terminar, quería preguntarte, ¿cómo cambiar la sociología? Tú hablabas antes de lo importante que es la empatía con con la gente que en cierta forma puede afectar o impactar económica, hacer desaparecer el hábitat. Sinceramente, ¿ves que es posible luchar contra, por ejemplo, viendo un poco los intereses económicos donde está por delante pues una carretera antes que la biodiversidad? ¿Cómo crees que podemos darle la vuelta a la tortilla a esto?
Bueno, es ciertamente complejo. Aquí sí que son sensaciones muy muy personales. Es decir, yo ahora mismo, como técnico del ministerio, pues no hay un ámbito de trabajo reglado en este ámbito, pero no eludiendo esa cuestión, yo creo que es muy difícil luchar contra intereses económicos. Es decir, todos los sectores, podemos decirlo, pues se mueven, como es legítimo, como es lógico, por otra parte, por el desarrollo económico y por el hecho de defender cuáles son sus intereses. Y de alguna manera la protección de la biodiversidad, la restauración, somos un poco los hermanos, los pepitos grillos y los hermanos pobres de todo este tinglao. Y cada vez somos más molestos en el sentido de que a nivel horizontal, a nivel un poco de inclusión de estas políticas medioambientales en otros ámbitos sectoriales, cada vez tiene más influencia porque a más altas instancias se reclama esa importancia, ¿no? Y es que es cierto, tanto a nivel climático como de calidad del aire, de calidad de las aguas, de residuos, vemos que tiene un efecto. Es cierto que no tenemos un sector profesional potente detrás que nos demande o que los incentive económicamente a defender esa postura. Pero precisamente por ese motivo somos un poco más libres en cuanto a poder determinar y utilizar sobre todo elementos técnicos y científicos para poder defender esos argumentos de protección de la biodiversidad. Efectivamente, nuestro mayor elemento de apoyo es la legislación existente y la necesidad y las evidencias que tiene la biodiversidad en relación al bienestar de las personas. Y a partir de ahí, pues se trata de una serie de dotes un poco, conjugada a nivel de inteligencia, en los planteamientos. Es importante plantear realmente alternativas cuando es posible, no cerrarse a determinadas actividades, sino intentar buscar alternativas que sean beneficiosas en nuestro caso para la fauna, para la flora y demás. Entonces es un asunto ciertamente complejo. Además influyen también las opiniones o el carácter de cada una de las personas, con lo cual, imagino que como en todos los ámbitos sectoriales, es importante no cejar en el empeño, no dejarse influir de alguna manera por esas presiones y sobre todo ser consciente de que estamos sometidos a una legislación que para todos es de obligado cumplimiento.
Pues muchísimas gracias, Rubén.
No hay de... Mucho ánimo con todo y a disfrutar el resto del programa. Un cordial saludo.
Les hemos compartido en este espacio del Jable al Malpey esa entrevista que realizó la compañera Sofía Menéndez a Rubén Moreno Opodiasmeco, técnico del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y, en fin, nos vamos ahora sí con Marcelo, que yo me adelantaba a presentarles en la primera parte de este espacio. Marcelo, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Cómo estamos?
Bien, los escucho entrecortado.
Vale, pues enseguida vamos a volver a realizar, Marcelo, la llamada, si te parece, y seguimos nosotros con Sofía. Sofía.
Bueno, hay que reconocer que el trabajo que hace Marcelo es, porque es solitario, una observación continua en el campo, pero es un disfrute también, ¿no? Y el tarro canelo, yo creo que es de esas especies tan visuales, tan espléndidas, cuando vas caminando y de repente te encuentras una pareja allí en una ladera y claro, enseguida que te ven salen volando, y es tan espectacular, es una imagen tan increíble que yo creo que merece la pena conservarla, ¿no? En Fuerteventura, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues
Sofía, te estaba escuchándote, estoy pensando además en los humedales, que me da la impresión, de todas maneras, vamos a hablarlo con Marcelo, tan necesario para estas aves, que no están en muy buenas condiciones en esta época del año. Marcelo, ¿nos oyes ahora mejor?
Ahora sí.
Bien, perfecto. Buenos días, buenos días y bienvenido, días. Marcelo.
Gracias, gracias. Bueno, pues a la pregunta que haces de los humedales, la verdad es que Fuerteventura nunca fue un lugar muy holgado en ese sentido, ¿no? Entonces, sin embargo, sí es verdad que es, digamos, que la única isla del archipiélago canario que ha logrado ver criar a dos especies de anátidas. La primera fue la cerceta pardilla, y ahora estamos viendo el tarro canelo, que además lo ha hecho con bastante éxito, ¿no? Respecto a la especie anterior.
Llegó para quedarse, ¿verdad, Carmelo? Marcelo, ¿llegó para quedarse?
Sí, llegó para quedarse. Llegó para quedarse y para expandirse por el archipiélago canario, además. Pero bueno, estudiando en detalle la especie, nos hemos dado cuenta de que, bueno, los humedales son importantes, pero también son importantes otras partes de la isla, ¿no? En este sentido, esta es la única nátida, o incluso la única ave acuática, que aparte de verlas en humedales, podemos verlas en llanos esteparios, en llanos semiáridos, o incluso, como estamos hablando en este caso, dentro de explotaciones ganaderas. Y el uso que se hace de todos estos espacios, pues implica que no solo quizá la presencia del ave en Fuerteventura, porque llega a la Fuerteventura no estaba solamente ligada a la presencia de charcas, sino también a la presencia de ganado.
O sea, por lo tanto, uno de los motivos de que el ave llegase y se quedase sería todos esos condicionantes que tú has comentado, ¿no? Independientemente de los humedales, aunque pobres, pero los hay. Y luego, por otra parte, estábamos escuchando hace un momentito esa entrevista que mantenía Sofía con Rubén Moreno, donde hablaba de dónde se alimentan los tarros, ¿no? De los excrementos de los animales, quizás por esas semillas, ¿no, Marcelo?
Sí, tienen toda esa superficie de alimentación, no solo los humedales, que a veces hay más, a veces hay menos, no depende de las lluvias, sino que también utilizan las zonas de esparcimiento en explotaciones ganaderas estabuladas, y además también utiliza determinados cultivos, incluso gavias sembradas, todas siempre ligadas a la presencia de semillas. Además también lo hace en las extensiones de los campos de golf que tenemos en la isla, sin excepción, es decir, están en todos también. Ahí tenemos toda, pues, lo que digamos su superficie de alimentación, y la que va a utilizar, pues, continuamente.
Adelante, Sofía.
Marcelo, tú llevas bastantes meses trabajando para Trastatec, observando el tarro canelo. Cuéntanos un poco quién fue el primero en darse cuenta de el compadreo que había del tarro canelo, de ese ganso del desierto, con las cabras.
Bueno, eso es difícil de decir porque, bueno, hay mucha gente que observa aves y demás. Y es verdad que desde el punto de vista bibliográfico, la primera publicación que nombra la presencia del tarro canelo en las explotaciones ganaderas está en el Atlas de Aves Invernantes de Silver Life, en el último atlas que se publicó, ¿no? Ahí hay un capítulo por cada especie, y bueno, ahí ya después de haber estado 2 años aquí observando el tarro canelo, pues vimos que se estaban metiendo en determinadas explotaciones ganaderas.
Ahora mismo, ¿cuál es el trabajo que estáis, anillamiento? Cuéntanos un poco el tema de qué estáis haciendo.
Las actividades del proyecto incluyen varias cosas, ¿no? La primera fue, como comentaba Rubén antes, evaluar los daños, ¿no? Porque todo este proyecto surge de quejas del sector ganadero por la presencia de tarros y, bueno, de las que acaban determinadas, vamos a decir, incidencias dentro de las explotaciones ganaderas. Para evaluar esos daños, lo que hicimos fue entrevistar a 259 propietarios de ganado, de los que tuvimos información, no vamos a decir explotaciones ganaderas porque no todo el mundo explota su ganado y sin embargo hay mucha gente que tiene ganado. Por ejemplo, el caso de los ganaderos que ya están jubilados, que se les permite tener pues, un pequeño grupo de cabras, un pequeño grupo de ovejas o cualquier cosa. Entonces, no. Pero lo que a mí me gusta más decirlo de forma que estamos trabajando con núcleos ganaderos, no solo con explotaciones propiamente dichas, sino con todo tipo de núcleos ganaderos, ¿no? Y en este caso hemos alargado la muestra hasta las 247 núcleos ganaderos. Y además también obtuvimos información de la presencia del tarro canelo en algunos puntos de alimentación suplementaria, los más comunes, que es algo también muy curioso, ¿no? Que tienen horarios específicos a los que acuden, justo cuando va el ganadero a echar en un mancomún un poco de alimento suplementario al ganado y aparecen ellos por ahí también al festín. Luego también tenemos, en el caso de las explotaciones ganaderas, hemos hecho también un estudio de selección y uso de hábitat a través de 20 variables ambientales. También hemos marcado con anillas y emisores satélites algunos ejemplares para determinar el uso de espacios temporales de las explotaciones ganaderas, la altura de vuelo, las rutas que sigue a lo largo de la isla y además comprobar las diferentes hipótesis sobre su origen en esta área, porque si bien tenemos planteado que podría ser por un lado un escape, puesto que este ave está en presente en Fuerteventura desde 1987, que los trae el núcleo zoológico de La Lajita, luego vuelven a aparecer en 1994 en el ámbito natural y existían esas sospechas al principio de que pudiera tratarse de un escape, como ha ocurrido en gran parte de Europa. Es decir, no estábamos tampoco planteando en ese sentido algo muy alarmante, sino que era algo bastante normal de que el tarro canelo aparezca como una ave asilvestrada de origen de cautividad de los diferentes tipos. Sin embargo, varios autores rápidamente empezaron a postular que podía venir del norte de África. Entonces, el hecho de ponerle emisores satélites nos va a permitir también pues contrastar esas hipótesis y obtener pues datos precisos sobre lo que hace, cómo hace, si va al norte de África, si no, que está todo el año en Fuerteventura y cosas así, ¿no? Luego, por parte del tema de la ganadería, hemos evaluado el estado sanitario de la población y se han cogido muestras de sangre y de otros tipos para hacerle un análisis de determinados virus y bacterias y así también, de paso, pues medir la probabilidad de infección que tienen del producto ganadero, ¿no? Y aparte de eso, ya debido a las quejas, una de las partes del proyecto era siempre aportar medidas preventivas o ensayar medidas preventivas. Y en este sentido, pues lo que hemos probado ha sido puntos de alimentación suplementaria en algunas explotaciones ganaderas para intentar evitar que los tarros entren a la propia explotación y se queden en estos puntos que nosotros habilitamos. Y el otro es el uso de perros adiestrados, es decir, perros que... digo adiestrados porque no, en realidad el adiestramiento no es que lo haya hecho una persona, sino se hace entre los propios perros. Es decir, fomentando entre ellos pues la persecución de aves cuando están posadas en las zonas de esparcimiento y siempre en un entorno controlado en el que hay que mirar pues muchísimas cosas, ¿no? Que no hagan daño a las cabras, que no dañen a las cabras, que cumpla su función y que lo hagan pues lo mejor posible.
Con bardinos.
Sí, en este caso utilizamos bardinos, pero al principio, si la madre y el padre eran bardinos, resulta que en nuestros perros en concreto se tuvo que cruzar por medio algún pointer. Pero bueno, así en principio sí, el perro ideal para estas cosas es un perro bardino porque si bien es muy guardián, con todo lo que tiene a su alrededor, es un perro que no tiene una agilidad excesiva a la hora de correr ni de caminar. Ni de moverse sigilosamente entre ganado, lo que nos proporcionaba también además un aspecto importante y es que esta medida compensatoria no hiciera daño a las aves, es decir, tampoco era cuestión de poner perros ágiles o perros muy rápidos, perros cazadores que se dediquen a cazarlas en lugar de espantarlas. En este sentido el perro bardino cumple esas expectativas.
Mira, y de los GPS, ¿tenéis algunos resultados interesantes o todavía está bueno, pues trabajándose ese mapeo.
Hay una parte que todavía la estamos trabajando, pero sí podemos decir que también a través de los GPS nos hemos dado cuenta que son tan importantes los humedales como las explotaciones ganaderas. De hecho, incluso si tenemos en cuenta algunos ejemplares en concreto, ¿no? Suelen utilizar el humedal en determinadas partes del día, pernoctan en ellos, pero siempre no utilizan el mismo durante un tiempo determinado, pero durante esos mismos días se mueven por varias explotaciones ganaderas, es decir, que visitan más explotaciones ganaderas que humedales a lo largo del día.
Uh-huh. Marusa,
dime.
¿Tú sabes que va a tener un periódico el Tarro Canelo, el Ganso del Desierto?
Ah, pues no lo sabía.
Pues sí, va a haber un Facebook del Tarro Canelo, ¿verdad? Cuéntanos un poco esta tarde, creo que se lanza ese Facebook, ¿verdad, Marcelo?
Sí, esta tarde lanzaremos para divulgar todos los resultados y un poco lo que hemos hecho, pues no solo Facebook, sino también plataformas en Instagram y en redes sociales en general, en las que vamos a ir informando poco a poco de todos los ejercicios del proyecto, que son muchos, son bonitos, son interesantes y completamente nuevos en cuanto al conocimiento que tenemos en la Bifauna en Fuerteventura.
De momento solo será el Tarro Canelo y esperemos que en nada haya otro tipo de aves, Marcelo.
En realidad nosotros hemos también anotado en las entrevistas incidencias también con otras aves, ¿no? Y es bastante amplio. De hecho, una de las conclusiones principales de este proyecto es que las explotaciones ganaderas atraen a todas las aves que del entorno en el que están.
Ya,
nosotros estamos hablando de guirres, que ya lo sabemos, que se han atraído por las explotaciones ganaderas. Ahora sabemos que también lo hace el Tarro Canelo.
Marcelo.
Sabemos que lo hace, sí.
Marcelo, quería preguntarte, tú que conoces también nuestra isla, ¿has llegado a entender el por qué en muchos casos, Sofía hablaba de ese feeling entre la cabra y el Tarro Canelo, ¿por qué en muchos casos se habla desde la perspectiva negativa con respecto al ganadero de Fuerteventura, si en muchos casos se demuestra que hay, bueno, pues una parte muy importante del sostén medioambiental por parte del ganadero? ¿Por qué se le, en fin, no, el término sería criminalizar, ¿no? Pero se habla en muchos casos desde la perspectiva negativa del ganadero, cuando hay estudios como el que ustedes acaban de presentar, la investigación que sitúa al ganadero en esa parte tan positiva, ¿no?, ambiental.
Sí, bueno, de hecho no entiendo exactamente la pregunta que me quieres hacer, si es algo
negativo. Sí, por ejemplo. Del ganadero, sí, por ejemplo.
El cuervo,
que las cabras se comen todo lo que hay, en fin, que no respetan las fincas, en fin, Marcelo, la lista es larga.
Sí, bueno, ya como te decía antes, y hay muchísimas aves que visitan las explotaciones ganaderas, ¿no? La lista de aves es larguísima. Y después la lista de roces entre unos grupos y otros también, sí. Es verdad. Pero bueno, en este sentido, con esto desde el punto de vista medioambiental, las ganaderías estabuladas están acotadas, tienen un ganado que tiene que estar siempre en el mismo lugar. Desde el punto de vista medioambiental quizás el problema es el descontrol o digamos que el sobrepastoreo de las cabras que están sueltas, ¿no?, comunes o ya incluso en zonas que no son mancomunes. Creo que en Fuerteventura ahora mismo tenemos un problema bastante gordo con eso, es decir, hay cabras que están en lugares que oficialmente no son mancomunes, pero están sueltas.
Pero esas cabras...
Ahí tenemos una interacción que es perjudicial para el medio ambiente, ¿no?
Ya.
No tanto así el de la ganadería estabulada.
Ya, lo que pasa es que hay mucha gente que... la semana pasada hablábamos aquí en el programa de Agricultura sobre el tema, nos contaba el concejal de Agricultura de la zona del municipio de Antigua que ahora mismo ellos estiman que hay como unas 200 cabras sueltas en esa zona, con el daño que eso conlleva. Pero claro, el concejal decía que hay que diferenciar al ganadero de aquellos que únicamente tienen cabras, que hay una diferencia entre ser ganadero y tener cabras. En fin, y que no podemos tampoco confundir el ganado suelto con cabras de la costa, en fin, que ahí hay mucho terreno para andar, Marcelo. Muy bien. ¿Sofía?
Pues sí, que hay que educar, nos tenemos que educar todos, y hay que vivir en armonía con la naturaleza, y no podemos desplazar a las aves, y además, cuantas más vengan, mejor, porque eso significa que el hábitat está sano. Así que yo creo que yo, desde luego, desde este proyecto lo que aprendo es la necesidad del feedback, el intercambio de comunicación para, por una parte, pues todo esto que tú comentas, ¿no? La gente que tiene cabras sueltas, pues en determinados lugares no pueden estar. Entonces, porque se están comiendo, además, en botánica, especies que están desapareciendo por culpa de las cabras, ¿no? Y estamos viendo que hay una biodiversidad que cada vez desaparece, y cada vez somos más. Te está oyendo un poco en todo el tema de las acampadas y tal, y yo creo que hay que restringir. Los hábitats necesitan pues espacio, y no podemos seguir destruyendo y siendo termitas, ¿no?
Ya, de todas maneras, el señor que intervino, Sofía, me parece que lo dejó claro. Lo digo porque igual sí. Hay confusión, ¿eh? Aymar Cubas es miembro del colectivo de la plataforma de furgos, camper y autocaravanas en Canarias. No tiene nada que ver con las acampadas. Ellos están pidiendo áreas de servicio, no zonas de acampar.
Bueno, lo que sí es cierto es que de repente te llegas a una playa y todos son coches con su casa encima, ¿no? Entonces, que estamos luchando contra las construcciones de... hombre, no tiene nada que ver con los hoteles ni con el cemento, pero sigue siendo también muy impactante. Hay que intentar ir a una playa y poder disfrutarla de forma natural, no ni con grúas, ni con caravanas, ni con lo más natural posible, ¿no, Marusa?
En fin, Sofía, tú has utilizado antes un término que a mí me parece correcto, y es la convivencia. Hay espacio y armonía, hay espacio para todo. Si una familia quiere ir un fin de semana con una caravana, hombre, yo no estoy hablando de la orilla del mar, estoy hablando donde aparca un vehículo, pues también puede aparcar uno. Si aparca tu vehículo, puede aparcar también una autocaravana. En fin.
Sí, pero lo más lejos de la costa.
Bueno.
A lo más lejos de que vaya cada uno con su sillita, si quiere y tal, pero...
Bueno, que es otro debate, bueno. Sofía, que es otro debate.
Sí. Bueno, no. Marcelo. Marcelo,
sí,
¿se nos ha ido?
Sí, está ahí. No, yo escucho a Marcelo de fondo. Marcelo, sigues ahí, ¿verdad?
Sí.
Claro, Marcelo
sigue ahí.
Quería decir que los tarros
que
también van a la playa.
Dime, Marcelo.
Quería decir que los tarros también van a la playa.
También.
En Fuerteventura. Hay algunos sitios en los que van a la playa, no sabemos exactamente por qué, pero hay humedales superlitorales o incluso la marisma de la Barca en la que son visitadas por lo menos a determinadas
horas del día. Uh-huh. Lo que sí está claro es la adaptación de la especie a la isla de Fuerteventura, ¿no, Marcelo?
Sí, bueno, casi todas las especies que vienen, que estamos hablando de si tenemos en cuenta un poco lo que utiliza, estamos hablando de un caso como, por ejemplo, el guirreo, incluso puede ser otras aves, ¿no? Como la guinilla, es decir, estamos hablando de de especies que se están aprovechando de un territorio ya transformado por la acción humana. Estamos hablando de explotaciones ganaderas, estamos hablando de embalses, charcas, todo esto tiene un origen antrópico. Entonces, evidentemente, una especie que se sabe mover en este tipo de ambientes, pues saldrá para adelante y encontrará sitio donde poder desarrollarse, como pasó el perro ganero.
Bien, Sofía, nos restan 10 minutos de espacio.
Darle las gracias a Marcelo, y bueno, esta tarde estaremos pendientes de ese periódico, y aunque seguramente lo más impactante va a ser también el cuadernillo que van a tener las chiquillas y los chiquillos en las escuelas para la entrada de este invierno, ¿verdad, Marcelillo?
Para mí. Como parte de las labores de divulgación ambiental.
Muy bien, pues Marcelo, gracias por estar con nosotros este rato en la radio y por hablarnos de este trabajo en relación al tarro canelo en la isla de Fuerteventura y a esa convivencia y armonía entre el tarro canelo, este pato, y las cabras y los ganaderos de la isla de Fuerteventura. Muchísimas gracias, hasta que tú quieras, Marcelo. Gracias. Perdemos a Marcelo por segundos. Sofía, adelante.
Sí, pues nada, ahora nos vamos con otro tema y vamos a lanzar pues dos voces y luego explico quiénes son porque, bueno, vais a saber enseguida quiénes son.
Bueno, simplemente desde la Cruz Roja quería agradecerle el apoyo que he sentido en todo momento. Juntas hemos podido parar esto que es ilegal. Muchísimas gracias a todas, tanto las que han estado aquí abajo en todo momento, como por redes, escribiéndonos, llamándonos. Gracias de todo corazón. En ningún momento me he sentido solo aquí arriba. Eso es gracias a ustedes. Juntas hemos podido parar esto que es ilegal. Muchísimas gracias.
Hoy es un día de victoria para el pueblo canario. Juntas hemos conseguido parar este atentado ecológico. Lo que querían hacer con nuestra tierra. Esta no es la última. Todavía mandan los mismos mafiosos, mandan los mismos. Y tenemos que seguir ahí, en pie de lucha. Pero lo hemos conseguido. Hemos parado este hotel. Hemos parado este hotel ilegal. Todas juntas, el pueblo unido que jamás será vencido. Todas nuestras ancestras están orgullosas de nosotras. Gracias, gracias por estar ahí. Gracias por resistir juntas, por luchar juntas. Joder, gracias.
No me digas que no tiene una fuerza tremenda, Marusa.
Estamos escuchando, Sofía, a las personas que estaban en las grúas, ¿no?, del hotel La Tejita.
La grúa roja y la grúa azul, pero la grúa azul, vamos, a mí me tiene entusiasmada, vamos. Y hoy escuchábamos esto en frente de los juzgados de Granadilla, vamos a escucharlo.
Bien, pues desde que pueda el compañero Iván, que está al otro lado del teléfono, nos falta un sonido por oír, Iván, vamos allá.
¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡Con cada una respondemos todas! ¡Y con cada una respondemos todas!
Sofía, ya en la recta final del espacio, tenemos a la última persona que interviene esta mañana en el espacio del Jable al Malpey de Radio Sintonía. Adelante, Sofía.
Bueno, tenemos con nosotros a Claudia Sensi, ella es del Rincón, es de Benmajé, y ha estado esta mañana acompañando a las activistas en los juzgados de Granadilla. Buenos días, Claudia.
Hola, buenos días, Sofía, ¿cómo están?
Cuéntanos qué ha pasado al final.
Sí, bueno, pues la verdad que todo un logro porque nos habían citado a las activistas desde la empresa Viqueira con una demanda muy fuerte y que retrata perfectamente qué estilo de proceder tienen y pedían el encarcelamiento durante 2 años de las activistas y también una orden de alejamiento de La Tejita. Uh-huh. Así que nada, finalmente Sofía, la jueza lo ha desestimado, con lo que esto constituye otra pequeña victoria más.
Uh-huh. Y bueno, entonces, ¿tampoco les han puesto multa ni nada o sí?
Que sepamos, no. Y la verdad que el clima por fuera de los juzgados pues era totalmente emocionante. Más de medio centenar de personas apoyando y gritando, como están escuchando, ¿no? El apoyo incondicional a las activistas, con lo que, vamos, podemos decir que es una victoria del pueblo sobre los intereses de la élite especuladora, ¿no?, del terreno.
Uh-huh. ¿Tú crees que esta acción que han hecho las compañeras activistas subiéndose a las grúas es un antes y un después en Canarias?
Efectivamente, Sofía, una acción directa no violenta de estas características que ya ha visto sus frutos es un hito más en una consecución de otra batalla que, bueno, que si bien nos queda mucho por andar, porque la empresa probablemente seguirá buscando sus vías para llevar a cabo el proyecto, pues sí, totalmente esta paralización cautelar ordenada por el MITECO y que ha sido solo posible gracias a las activistas. Así que sí, totalmente una victoria y todo un ejemplo, ¿no?, para la ciudadanía.
La verdad es que se han convertido en las héroes y, bueno, quiero conocerlas, no sé si será posible, pero me parece que tienen más fans que muchos cantantes.
Sí, totalmente. Yo creo que han logrado conmover incluso a personas que a lo mejor su día a día no les permite tener un tiempo para reflexionar sobre qué está pasando tan cruel con su territorio, ¿no? Y sin embargo está llegando a los corazoncitos de todos los canarios y las canarias. Son unas heroínas con todas las letras. Además sorprende su templanza, cómo tienen el objetivo muy claro, la tranquilidad mientras esperaban la resolución de la jueza, y desde luego, vamos, todo un referente para cualquier canario canaria que ama su tierra, y una apertura de mente, ¿no?, para todas.
Uh-huh. ¿Estuviste en el concierto el día de la bajada, el viernes?
Sí, la verdad que también totalmente emocionante, Sofía. Multitud de ciudadanía, de todas las profesiones, de diferentes ideologías políticas, apoyando en la base, con una exposición de un vídeo en el que tuvo un protagonismo muy grande tanto la canción de las activistas como las palabras de César Manrique, y pudimos observar que es un discurso que sigue vigente, que aún es la misma lucha que tenía Manrique. Vamos, que las activistas hacen una prolongación de una lucha histórica de Canarias contra la esquilmación de nuestro territorio, de la belleza, de nuestra riqueza, de nuestra biodiversidad, incluso de nuestra dignidad, con lo que, vamos, totalmente emocionante.
Pues, Claudia, muchísimas gracias por dar, estas últimas noticias de la situación del el Hotel de la Tejita. Gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes, gracias, Sofía, por tener siempre en las ondas la voz del pueblo. Muchas gracias.
Gracias.
Y con la voz de Claudia Sensi llegamos a la 1:00 p.m, Sofía.
Sí, Claudia ha estado ahí pues todos estos días informándonos un poco, y por WhatsApp nos contaba un poco de lo que estaba pasando. Y bueno, nos vamos con una canción. La verdad es que había grabado una, pero el sonido no es muy bueno, de Dada Guanche, y entonces finalmente vamos a escuchar El Árbol de la Vida, pero a ver si consigo en directo en la Tejita, a ver si consigo que sea mejor sonido y la pongo otro día, porque realmente es buena, ¿eh?
Muy bien, pues estaremos a la espera de la próxima semana, Sofía.
Pues nada, Maruso, un saludo.
Un abrazo.
Sepa usted, escuche bien, música consciente es lo que vamos a hacer. Los guanches no se venden, rompemos las cadenas de los opresores. Sepa usted, escuche bien, música consciente es lo que vamos a hacer. Los guanches no se venden, rompemos las cadenas de los opresores. Es como el fruto que cae en el suelo. Nadie se dio cuenta
nadie se agachó a recogerlo. La tierra vive y el fruto es la semilla que germine. Con el sustento, oh no, de una raíz profunda que lo haga crecer. Oh yeah. No pueden cortar el árbol de la vida, no lo pueden talar, no tienen la medida. Para sus hallas de mediocridad, vanidad es lo que rige su mentalidad. No pueden cortar el árbol de la vida, no lo pueden talar, no tienen la medida. Para sus hallas de mediocridad, vanidad es lo que rige su mentalidad.
Sepa usted, escuche bien, música consciente es lo que vamos a hacer. Los guanches no se venden, rompemos las cadenas de los opresores. Sepa usted, escuche bien, música consciente es lo que vamos a hacer. Los guanches no se venden, rompemos las cadenas de los opresores.
Bebiendo de la fuente de enseñanza, dando gracias y alabanza. El mal no descansa, pero la luz avanza.
No se mide al monje por el hábito, toma tu criterio bien despacito, ya no es capacito. El progreso nace de un acuerdo tácito, a todos nos corresponde un trocito de este gran mundo que nos acoge. El amor es el escudo que protege, para que el oscuro e inmundo se aleje, para que este sistema tan duro un poco se afloje.
No pueden cortar el árbol de la vida, no lo pueden talar, no tienen la medida.
Para su hacha de mediocridad, vanidad es lo que rige su mentalidad.
No pueden cortar el árbol de la vida, no lo pueden talar, no tienen la medida.
Para su hacha de mediocridad, vanidad es lo que rige su mentalidad.
Sepa usted, escuche bien, música consciente es lo que vamos a hacer. Los guanches no se venden, rompemos las cadenas de los opresores. Sepa usted, escuche bien, música consciente es lo que vamos a hacer. Los guanches no se venden, rompemos las cadenas de los opresores. Sepa usted, escuche bien, música consciente es lo que vamos a hacer. Los guanches no se venden, rompemos las cadenas de los opresores. Sepa usted, escuche bien, música consciente es lo que vamos a hacer. Los guanches no se venden, rompemos las cadenas de los opresores.
Ante la pandemia, agárrate a Vida Aloe. Ya puedes conseguir el gel aloe de Fuerteventura para desinfectarte las manos en cualquier farmacia de la isla. Y toma una dosis de espirulina de agua de bueyes de una calidad sensacional. Un producto natural que ayuda a incrementar tus defensas. De venta en herbolarios. Vida Aloe Fuerteventura.
Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. En La Oliva, junto a Correo, en La Oliva Verde. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina, patrocina del Jable al Malpey.